Suburbia Sur. Está con nosotros Héctor, pero si vos decís Héctor, él ni vuelta se da. Dice, ¿quién es Héctor? Y empieza a mirar para los costados, así que mejor le vamos a decir el Ñato Procura para que lo conozca toda la barriada. Fiel oyente de Nacional, tengo que decir también. Y Paulino Gómez, quien es hoy presidente del Club Atlético Sur. Muy buenos días, muchachos, ¿cómo les va?
Buen día, Débora, y toda la gente que anda acá, Silvia, bueno, todos los muchachos que andan. Gracias por venir,
A ver, allá, me parece. A ver.
¿Así?
Ahí está.
Hola, buen día, buen día. Buen día, Débora, muchas gracias por estar acá.
Y... bueno, gracias por prestarnos la casa, en realidad, no, porque nosotros venimos y usurpamos, ¿vio? Nos venimos, bueno, nos metemos y no, nada, ya es nuestro.
Y la Casa de Atlético Sur está abierta para todo el mundo.
Para todo el mundo, es verdad. Todo el mundo, sí. Es verdad. Bueno, Ñato, primero vamos a arrancar con vos, porque hoy arrancábamos tempranito y hablábamos un poco de la historia de Suburbio Sur, que acá se le llama el Suburbio Viejo. Silvia me decía, a ver, ¿qué barrios más o menos acá hay alrededor? Le decía que estaba el Benetti, un poco más allá el Guevara, pero que todo este casco es el Suburbio Sur Viejo, le decimos, los que vivimos por acá.
Sí, sí, es cierto, Suburbio Sur era uno solo, ahora uh-huh. Se ha andado tanto esto, y como decía, ¿no? Y en todo este suburbio, digamos, había dos clubes. De toda la vida, todavía Defensor del Sur es un poquito más antiguo que nosotros.
Ajá.
Y somos de los años 57 nosotros, o sea que somos... pero ahora está tan cambiado, usted calcule que en el barrio Benetti nosotros teníamos cancha de fútbol, por ejemplo.
Ajá.
Y bueno, y esto...
y después se pobló.
¿Y qué le parece? Ahí tenía el señor que hizo conmigo escritura de este club, tenía una sola casa que estaba ahí y era todo el campito era de él. Después hicimos una cancha ahí. Bueno, ya tengo que estar contando historia, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Tuvimos cancha ahí, en donde hoy es el barrio Benetti.
Claro. Y después más o menos 2004 o 2005, ¿no? Se hace ese barrio, el barrio Benetti.
Sí, sí, más o menos por esa época. Por ahí, en ese tiempo se hizo, sí.
Bien, y... bien. ¿Cómo nace el club?
Bueno, hasta lo que yo recuerdo, estoy escribiendo algo ahí, a ver si buscando más informaciones, porque... en el 57, yo soy del 46.
Eras muy chiquito.
Claro.
Para los que no creían que alguna vez fuiste niño.
Alguna vez fui chico. Bueno, sí, yo anduve siempre acá. Me acuerdo de muchos apellidos, de gente que iniciaron esto. Y ahí estoy escribiendo un poco porque me decía acá... Cecilia me decía, qué lindo saber la historia, ponerla en algo.
Plasmar.
No sé escribir un libro, pero estoy haciendo un tipo borrador, porque a ellos les gustó mucho cómo manejamos el club después que lo recuperamos, ¿viste?
Ajá. Entonces, ¿y en qué año fue eso?
La recuperación del club, ahora en el 2010, 2011.
¿Y qué pasó del 2011 en adelante? Porque esa es la época de la casita que nos hablaba el negro.
Claro. Y bueno, ahí empezamos a trabajar, se formó una comisión que al final tuvimos personería, la perdimos, y trabajamos, casi todo se hizo a base del presupuesto participativo.
Mirá, Silvia, vos que hablabas hoy del PP.
Yo lo comentaba ayer allá un cachito, ¿viste? Porque sí, es buenísimo, es una pata para trabajar. Nosotros hicimos, en 2012 se inició el presupuesto y en 2013 entramos nosotros. No me di cuenta, el 2012...
Dormiste ahí, yo arranqué en el 2012, estaba en la pereda.
Y el 2013...
lindos líos se armaban.
Fíjate que el 2013 sacamos, qué sé yo, no sé si 18 chapas de las 23 que tiene este salón.
Uh-huh.
Con los tirantes y membrana y todo, o sea, había poquito. ¿Te acuerdas?
Era muy poquita la plata, es verdad.
Ya, después fue, al año siguiente ya saqué 8 chapas, ¿no? Saqué, digo yo, porque andaba yo, pero sacamos.
Pero aparte en esa época era época de disputas mal. Me acuerdo que caías vos con todo Atlético, caía Defensor y con todo Atlético.
No, sí.
Y nosotros con la pereda, con Borchi, que hoy cumpleaños le mando un saludo, con toda la pereda.
Sí, sí. No, teníamos... sí,
se armaban lindas roscas.
Tuve pelea con el señor de Mendoza, de ahí, de los jubilados, ¿no? Pelea nada.
No, eran debates sí, acalorados, debate, porque cada cual defendía su institución.
Debates lindos, sí. Sí, no, y si seguimos con un poco de historia de este club, ¿qué querés que te diga? Bueno, vos me preguntabas después del medio. Bueno, y de ahí trabajamos casi todo con el presupuesto participativo, ¿cierto?
Acércate al micrófono, Ñato.
Y se hizo todo, se está haciendo, todavía tenemos materiales para poner. Que de repente Baena me tenía maltraer porque, claro, no llegamos
Teléfono para Baena.
No, no, pero él sabe cómo es, pero está bien, tiene que exigirnos, porque si sacamos para tal cosa tenemos que hacerlo.
Claro.
Y nosotros vamos haciendo ta, 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 y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque tenemos el material, pero los trabajadores somos los mismos, siempre. Entonces, estamos haciendo así. La verdad, estoy atrasado estoy diciendo estoy.
Claro. No sé, ahora les robamos tiempo porque estaban haciendo la cantina. Estaban trabajando con la cantina.
Estamos haciendo una plataforma para hacer cantina, para la venta del asado.
Para
la fiesta del 10, que después vamos a hablar del tema ese. Y ya nos queda para merendero, por ejemplo, los chicos.
Claro.
Que practican aproximadamente 100 chicos el fútbol infantil. Y bueno, ya lo dejamos para el merendero.
Bien. ¿Y a todo?
Sí, sí, no. Y bueno, y trabajando, les decía, con el presupuesto participativo de todas clases. De todas clases. Estamos trabajando con el de. Yo digo normal, no sé, porque el de todo.
Claro, el general.
El grande, el general. Uh-huh. Y después entramos en el adulto, ahora los chicos están entrando, como hablaron ayer ahí, en los jóvenes. Uh-huh. Y todo va metido a la cancha o al club. Todo va así. Ya le dije que no sé manejarme con el micrófono.
Con el micrófono. No, por ahí está Cecilia para eso. Bueno, ahí está Cecilia para
bueno,
eso.
Bueno, te corto un poquito de hora. Con el tema del presupuesto participativo, que es una herramienta enorme y que favorece a todas las instituciones, vecinos, es increíble. Eso tendría que ser de por vida. Es más, yo hablo con dirigentes de otras ciudades, le comento lo que es el presupuesto participativo. Lo que nosotros hemos hecho acá en el club con el presupuesto participativo y seguimos haciendo, uh-huh. Es una herramienta increíble para la ciudadanía de Gualeguaychú.
Tal cual. Hoy hay más de 3.000 municipios y alrededor de 200 nada más tienen presupuesto participativo general. 8 el de jóvenes y creo que 3 el de las personas adultas mayores, nada más. Y nosotros tenemos un montón de variedades más.
Exactamente, sí.
Sí, sí, es una herramienta espectacular eso. Y nosotros por lo menos lo utilizamos tan bien que nos resultó un alivio en esto, si no, no hubiésemos llegado a tener esto.
Bien. A ver, no se te escucha, Luis, no se te escucha, a ver. A ver, avísale a Pedro. Mientras tanto, Ñato, escúchame, bueno, y ha crecido un montón el club. Y hoy vos estás acompañando al club ya desde un lugar más de la experiencia y demás. ¿Y cómo lo ves hoy?
Bien, 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 espectacular. Por eso sigo trabajando con ellos, porque en lo que pueda los ayudo, porque yo los veo, a Paulino y a Cecilia, y bueno, y las más chicas que andan acá, Liliana, y bueno, un montón, porque son todos trabajadores. El hermano de él en la camioneta, o sea, Javier se llama, bueno, Gustavo ahora también, es una familia. No, están haciendo una barbaridad, diría yo, ¿no es cierto? Porque con ayuda, sí, lógico, tenemos que decir lo que es. Nos ayuda el municipio, nos está ayudando, pero el municipio tal vez nos ayuda porque ven que estamos haciendo cosas.
Claro.
Bueno, que eso es lo que tiene de importante el presupuesto participativo, que es lo que decía Silvia hoy, ¿no? La responsabilidad que crea entre los ciudadanos es saber, bueno, tenemos esta plata, la tenemos que utilizar bien. Y además saber hasta dónde se puede, que esa es otra, es una escuela el presupuesto participativo.
Y aprender que se puede hacer en etapas.
De ciudadanía, y cómo esperar, y por qué no hay más plata, etcétera, todo eso que antes, hace muchos años, era nada, porque realmente si no se tenía contacto con el que estaba arriba, nadie tenía ni idea de cuánta plata había y cuánto se podía gastar. En cambio ahora, gracias a ustedes y al presupuesto participativo, hay una escuela impresionante donde sale, bueno, chicos jóvenes como ella.
Yo recuerdo cuando el primer presupuesto... Que conseguimos eso, acá, bueno, algunos ya, un soldador que teníamos que era el alma del club, decíamos, el famoso Lechuga Jeva. Uh-huh. Y bueno, y un
claro,
día...
estamos en sus tierras.
Un día fuimos, no sé si tengo tiempo para tanta cuenta.
Cuente. El apurado era usted, no yo.
Ah, bueno. sí, estábamos haciendo una cancha de bocha porque... y fuimos a buscar tierra a un sector allá al lado del Cristo, unos muchachos Benedetti que hay, que son amigos.
En todos medios parientes son los de allá, de acá.
Sí, no, pero pariente mío no, por suerte.
¡No!
Sí, tengo pariente.
Ah, bueno, le voy a ir a contar.
Bueno, pero son amigos, por eso no van a decir nada. Y fuimos a buscar tierra para la cancha de bocha. Uh-huh. Y vi tirada columnas, columnas de hierro. Y le pregunto, en ese momento era Fito, no sé, ni si vive, pobre.
¿Fito? Tiene su almacén y juega al truco los jueves de la noche.
Y le digo a Fito, ¿y qué va a hacer con esos fierros que tenés ahí? Entre sus pastos estábamos, nosotros fuimos a buscar tierra, porque esa tierra...
Claro, ella tiene una cancha de bocha en el fondo.
Sí, y bueno, ahí te cuento, ¿viste? Esa tierra que hay en esa zona era que antes hacían las casas de barro, es una tierra media arenosa. Ajá. En la cual construían, ahí traía petiscos, los famosos carros de petiscos, la tierra. Bueno, fuimos a buscar esa tierra, y veo esas columnas y le digo, ¿qué hace con esa columna? Y mira, dice, iba a techar mi cancha de bocha, dice, pero después me enfermé un poco. Y bueno, si la resolví venderla, le digo, decime. Al tiempito me avisa y ahí empezamos. Para la cancha de bocha nosotros, digamos. Y bueno, y después, bueno, conversando con... Habría comisión en ese momento y dijimos, hacemos la cancha de bocha, no aprovechamos demasiado. Queda todo para el buffet y eso. Entonces decidimos empezar a hacer esto. Ahí se decidió hacer este galpón.
Semejante galpón, que es una cancha que de había... acá es impresionante.
Sí, habíamos empezado atrás unos baños, unas bases habíamos hecho en un tiempo, en 2000 por ahí. No, tal vez un poco antes, no. 89, no, pero estoy contando que el 89, 90 me parece que
hay
fue.
Hay que escribir todo esto, ¿eh?
Sí.
Hay que escribir todo esto.
Pemo Guastavino nos dio un... hicimos unas bases ahí. Ajá. Después las supimos ocupar para toda la... Lo que es la cocina y los baños están en esa misma base que hicimos en aquel tiempo.
Mirá.
O sea que... Y yo le estaba comentando recién a Caterina que un tapial lo hice con uno, otro con otro, y así fue todo. Bueno, pero eso fue lo más importante cuando fuimos y encontramos a columna, y de ahí salió la decisión. Y aprovechamos ese 2013.
Fue una tierra con regalo.
Claro.
Sí, fue.
Y ese 2013 aprovechamos
la techar. La anécdota del club. El club tuvo, porque si bien yo anduve casi siempre, pasaron como 20 años, que no estuve en el barrio. Por el tema ese. Tal vez Urice criando ahí en la escuela, era 42 en ese tiempo, comisión directiva de la escuela, se dice, bueno, sindicalista, como te decía, y bueno, entonces dije, 20 años no anduve por la zona. Y bueno, en el 68 con un chico Campo Amor escribimos con Collazo en aquel tiempo. Después la recuperación fue con un chico de Campo Amor, que me dice, ñato, cuando te jubilé, vamos a ver si recuperamos el club. Y me quedó para siempre. Faltaban como 10 años para jubilarme. Cuando me jubilé, atacamos.
Viniste a recuperar el club.
Y recuperamos el club.
Y está hermoso hoy. Paulino, no quiero que llegue la noticia porque sé que los apurados son ustedes, no yo, porque sé que tienen que ir a terminar esa base, están los pilotines y demás. ¿Qué se viene el 10 de septiembre allí en el predio?
Bueno, el 10 de septiembre realizamos la sexta edición de la música popular y el asado con coro de búfalo, que año a año va progresando. Bueno, este año vamos a hacer 5 búfalos.
¿Quién los va a cuidar la noche anterior? Porque esa es mi intriga.
No, porque bueno, el sábado... Bueno, ya venimos hace meses armando ese festival.
Ajá.
Y el sábado anterior, se termina de armar todo, escenario, alambrado, bueno, todo lo que consiste en ese evento. Y bueno, quedan chicos, cuidando hasta que vayan los asadores, pero los asadores arrancan a las 2 de la mañana.
Ojo, hablando de que quedaron chicos, el año pasado se quedaron chicos con la cantidad de búfalos.
¿Sí?
El año pasado se quedaron cortos con la cantidad de búfalos. No,
el año pasado, claro.
Yo salí rajando con pan asado, yo estaba y no podía creerlo.
Sí, nos quedamos cortos, sí. Pero bueno, este año vamos a ser 5, así que
Bien.
Y aparte estamos haciendo encargos, así que encargá y te vamos a guardar.
Bien, y contame qué es lo que hay y cómo es la entrada ese y todo
día,
eso.
Específicamente ese día arrancamos acá en la sede a las 9 de la mañana. Ajá. Con las agrupaciones que van a desfilar desde acá hasta
domingo 10 de septiembre.
Domingo 10 de septiembre, 9 de la mañana. Arrancamos bien. Con un desfile de agrupaciones gauchesca. Desde la sede acá hasta el predio. Bueno, se toca el himno, la marcha Entre Ríos, y se comienza con la carrera de rienda y sortija. Mientras tanto, ahí va a estar la gente haciendo el asado con cuero, empanada, torta frita, en cantina.
Bien. Y todo bueno, dietético.
Todo dietético. Sí, dibujo, sí, todo dibujo, así que.
Bien. ¿Y la entrada es?
¿De qué?
¿La entrada para ir?
No, no, el libro lo tira. No,
libre
se
y
nada, libro lo tira,
que sí. Es lo más
o
importante.
Sea, tenemos un evento enorme, con gastos enormes, y la entrada no se cobra, libre y gratuita, y para quien quiera asistir.
Claro, digamos,
me voy con la reposera.
¿Y dónde sacan los búfalos? Porque bueno, está bien, cuando se vende, se recupera mucha plata. Pero,
sí, no crea, porque el búfalo pesa mucho.
Por eso pregunto.
Perdón que me meta, el búfalo era muy muy fácil para hacer, ¿cómo decir? Era negocio cuando empezamos. Cuando empezamos era negocio, porque valía menos de la mitad del vacuno. Claro, el primero que hicimos valía menos de la mitad del vacuno, y hoy está igualado. Se lo llevan los chinos, pobre gente, arriando se lo llevan. O sea, hoy vale casi lo mismo. Claro, y rinde menos, claro. Mucho menos.
Claro,
claro, el tema de que el búfalo, por ejemplo...
Claro,
está el tema del hueso, el búfalo pesa mucho más que del vacuno. Entonces ahí tenemos bastante pérdida.
Tenemos noticias, aguárdenme un segundo, se van a tener que quedar un resto más. Vamos.